comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Bienvenidas y bienvenidos a Cusienega FEM, un espacio de nosotras y para todas nosotras. El día de hoy nos encontramos Esther.
Hola.
Monse.
Hola.
Y su servidora Ruth. Y una vez más nos encontramos transmitiendo desde nuestras casas por la contingencia sanitaria. Les pedimos que si les resulta posible se queden en casa. Sabemos que no todas las personas pueden hacerlo, pero si está en sus manos, háganlo. Recuérdenlo, recuerden por favor que es por el bien de todos. Y bueno, hoy es lunes 29 y el día de ayer se hizo una celebración que es muy común prácticamente en muchos países. Casi todas las empresas participan en su promoción y posiblemente muchas de sus amistades o algún conocido publicó al respecto. El día de ayer, 28 de junio, el Día del Orgullo, ¿no? Le llaman también el Pride, y por eso hemos decidido hacer una edición especial sobre la comunidad LGBTIQ más, porque son muchas siglas, y queremos dedicar esta primera sección a explicar un poquito sobre lo que es la comunidad LGBTI y bueno, un poquito de los espectros de a qué se refiere toda esta idea de la diversidad, porque en general es lo que celebramos. Según la Red Iberoamericana de Educación LGBTI, RIE, cuando hablamos de la comunidad estamos hablando de diversidad sexual y de género, o lo que también se ha denominado en algunos casos como minorías sexuales y de género. ¿Y por qué hablamos sobre sexualidad y género como espectros separados? Ya lo hemos mencionado en otros programas y es porque lo son. La orientación sexual, para ser específicos, es la forma de sentir, experimentar y expresar el deseo sexual y amoroso. Es muy diversa en todas las personas. Por otro lado, la identidad de género es la pertenencia y la identificación individual y profunda que una persona siente desde temprana edad con un sexo u otro, es decir, con ser y sentirse hombre o mujer según las divisiones binarias que permite nuestra cultura. En simples palabras, la orientación sexual son las personas hacia las que nos sentimos atraídas, y nuestra identidad de género es más bien lo que podríamos decir, si por ejemplo yo como mujer me percibo como mujer, me siento cómoda como mujer, entonces mi género es totalmente femenino. Y esto del género es toda una teoría, es válida porque no todas las personas se sienten cómodas con el género que se les fue asignado. Porque recordemos que el género es una construcción social. El género es la construcción social, es una base sobre la que se cría principalmente a todos los niños, a todos los infantes y las infantes.
Sí, así como dice Ruth, el género es algo que en lo que se te va formando, vamos, es un molde un lugar en el que nos van moldeando. Son formas y comportamientos a los que se nos va acercando o alejando. Y es cierto, hay muchas formas de estudiarlo y hay muchas formas de verlo. Las personas que lo estudian desde unas ciencias u otras lo perciben como una u otra cosa, y eso es otra de las complicaciones que tiene, que ya hablaremos en otro de los bloques de esto, de las complicaciones de la comunidad, pero es una de las principales cosas con las que se topa la comunidad, que al ser personas que salen de lo tradicional o de lo que se ha estudiado, por decirlo así, siempre de lo que se tienen todos los estudios de cómo funciona una pareja hombre-mujer y cómo se relacionan y cómo funciona todo esto, por eso es tan fácil como ponerlos en duda y querer estudiar y querer estar viendo qué sí es, qué no es, qué es diferente, qué es parecido, qué sí nos ayuda y qué no. Entonces también todo esto hace este espacio para todas estas personas poder entrar a una comunidad y sentir esta pertenencia y encontrar otras personas que se sienten igual que ellas, ellos, ellas, y así ir creciendo y descubriendo todo esto, y por qué no ellos ir estudiando el mundo que nos rodea desde sus propias perspectivas.
Y bueno, como mencionamos hace unos minutos, el término que usualmente se le da son siglas, las siglas LGBTIQ y un signo de más. ¿Por qué son tantas y por qué hay un signo de más? Tal vez sea la pregunta. Bueno, a simples rasgos, cada palabra representa una orientación o una identidad. L de lesbianas, la G es de gay, la B es por los bisexuales, la T abarca tres espectros, por decirlo de un modo, que eso los voy a explicar ahorita. La I es por intersexuales y la Q entra por el término queer, que es adoptado por la comunidad desde los 90. Ahorita se lo voy a explicar dentro de poco. Pero, ¿por qué está el signo de más? Tal vez sea una duda general, porque a muchos les da duda de ¿por qué es eso? Cada quien cuando dice las siglas, pues le puede poner un poco más porque hay muchas. Cada lugar lo dice de una manera diferente. A veces aparecen en otro orden o se eliminan o, como ya dije, se añaden otras porque hay unas realidades diversas que integran a la diversidad sexual. Entre ellos son la I, representa a los intersexuales, como ya dije, pero también existen las personas no binarias y las personas
asexuales, las personas asexuales. A personas demisexuales, hay muchas. Y creo que es algo que con lo que nos topamos constantemente, así como de que no, unas, bueno, voy a hablar desde mi vivencia personal, otras personas que, es que ya es mucho, ¿para qué quieren tantas letras? ¿Para qué no? Porque todos los seres humanos buscamos pertenencia. Y al nombrarte, al tener esto que llamamos una etiqueta y que hemos terminado por satanizar etiquetas, en realidad nos dan un lugar de pertenencia y nos dan una identificación grupal. Que al tener una identificación grupal, tú en conjunto puedes ir y luchar y exigir por cosas que se te han negado por esta diferencia que te terminó llevando a una desigualdad. Entonces, por eso es que son necesarias tantas letras, por eso es que siguen apareciendo tantas letras y por eso está aún más.
Y bueno, he explicado ya un poquito esto. Cuando mencionábamos la T en todo el espectro de las siglas, la T abarca a tres grupos. Los transexuales, el grupo transgénero y se incluye también a los travestis. Cada una de estas es distinta, a pesar de que muchos intentan utilizar un mismo término para todos. Estos grupos, por ejemplo, los transexuales y los transgéneros, están más acostumbrados a utilizar solo el término trans para ya evitar una definición. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, según también Rier, los transexuales son aquellas personas que no se identifican con el sexo asignado a su nacimiento y generalmente llevan a cabo transformaciones corporales que les permiten sentir su cuerpo en coherencia con su identidad. En esto es como toma de hormonas o a través de cirugías y otras partes, ¿no? Los transgénero, por otro lado, son personas que no se sienten identificadas con los roles de género vinculados al sexo asignado al nacer. Por ejemplo, es toda una combinación de cosas. Puede ser desde que no se sientan cómodas con la ropa que está asignado a su sexo. Por ejemplo, no sé, que a un niño le guste vestir con faldas, que no tiene nada de malo, que a la niña les gusten ropa masculina, los juguetes, los roles del hogar, todo este tipo de cosas, cuando se va en contra del sexo asignado tuyo, te puedes ser considerado una persona transgénero o puedes considerarte una persona transgénero. Y ya por última parte, los travestis llevan a cabo una transformación temporal de su expresión de género, sin que se vea cuestionada su identidad. O sea, la forma en la que se ven no dictamina si son gays. Por ejemplo, conocemos que el travestismo usualmente es el de hombres que se visten de mujeres. Entonces, si lo tomamos así, ellos siguen sintiéndose hombres, ellos podrían ser incluso heterosexuales, y o sea, como se visten no los representa en el cómo se sienten sobre ellos mismos. Esa es la representación de las tres T a rasgos generales, porque tiene más profundidad.
Creo que algo muy importante en las tres T, de hecho, es además la expresión de género, que es algo aparte de la orientación sexual y la identidad de género. La expresión de género es como tú lo llevas, como tú te expresas en el afuera, cómo te expresas tú esto, qué roles tomas, qué roles no tomas, qué vestimenta simplemente llevas o no llevas, todo esto es algo aparte y creo que tiene mucho que ver, de hecho, en las tres T's. La expresión de género es un concepto muy importante para las tres T's.
A comparación de estas tres T's, ahora vamos a hablar de la intersexualidad, pero en algunas ocasiones la genitalidad no permite definir claramente si un bebé es niño o niña. Hablamos entonces de una persona intersexual. Existen diversos tipos de intersexualidad, ya que además de los genitales, pene y vagina, también se utilizan las gonadas, bueno, testículos, ovarios y en el sexo cromosómico XY, XX, para ser considerados hombres o mujeres. En cada uno de estos aspectos pueden darse situaciones de intersexualidad y en las que no existe una clara diferencia entre hombre o mujer, y puede darse una incongruencia entre los distintos elementos, por ejemplo, una persona con vagina y sexo cromosómico XY. Sí, más, si no estoy mal, o sea, creo que no estoy mal, pero aquí en la intersexualidad es cuando a la hora de nacer hay a niños que su, ya sean los doctores o los, o la familia, como define el sexo de este sin esperar a que crezca, y después vienen todos estos problemas para ellos porque ni siquiera les dieron la oportunidad de elegir realmente lo que querían. Si es así, no estoy mal.
Sí, de hecho es un caso muy interesante. Número uno, a los intersexuales han existido desde siempre, no son algo extraño, por decirlo. Usualmente, y podremos decir actualmente, es casi un término casi vulgar, se les conocía como hermafroditas, por un mito griego que en el que ellos explicaban cómo entendían los griegos de que todavía creían en dioses, el concepto de que una persona tuviera dos sexos. Actualmente es un término no bien recibido, entonces creo que no nos cuesta nada el que si sabemos algo, expresarlo como a la persona le gusta. Esto que mencionaba Esther, de que hay veces en las que les asignan el sexo, lo deciden los papás. Si mal no recuerdo, hay ciertos lugares que están estableciendo leyes para que esto no pase, porque la elección de qué sexo va a ser la persona tiene que darse al futuro. Cuando el infante o la infante decidan, puedan tener una conciencia de su persona y de su género y el cómo se perciban.
Hay un ejemplo, uno de estos países es Alemania, por ejemplo, y depende de muchas cosas. Depende, obviamente, de la percepción de la persona, cómo se percibe él, ella o ella, respecto a todas estas cosas que hemos hablado, pero también tiene que ver con los cuerpos. Un cuerpo se va desarrollando y va desarrollando cosas, entonces la persona también es algo que toman muchos de estas personas, de las personas intersexuales, a consideración después. Pero al haber sido un infante y que al poco tiempo de nacido o nacida o nacide deciden mutilar uno de sus genitales o algo por el estilo, se ven atrofiadas otras partes de su desarrollo, o después en su desarrollo ya no coincide una parte con la otra, también vienen esos problemas porque alguien tomó la decisión, muchas veces ni siquiera los padres, muchas veces a veces los médicos. Entonces Alemania es uno de estos países que ha escuchado a las personas intersexuales para comenzar a legislar en favor de ellas, ellos y ellas, para que tomen sus decisiones, porque es su cuerpo y es su decisión, ¿no?
Sí, y bueno, hablando de eso. Hay una letra que todavía se utiliza, que ya se utiliza más, es una letra que podemos decir que es cambiante, pero que se han apropiado de ella, y es la Q en las siglas. ¿A qué se refiere? Bueno, el término, el nombre es queer. La palabra tiene un origen inglés, significa raro o excéntrico, y por muchos años fue utilizada para definir de manera despectiva a la comunidad LGBT y a toda aquella persona que su sexualidad no cumpliera dentro de la idea heterosexual que tenemos. Una mujer que se vista como tenemos la mentalidad de que se debe vestir una mujer y se debe ver, un hombre que no se vea o no actúe de la forma en la que se espera que lo haga por ser hombre. La teoría queer es toda una teoría metodológica, es un estudio prácticamente, y Judith Butler, una de las madres de este movimiento, dice que queer es el término que desea que no tengas que presentar una tarjeta de identidad antes de entrar a una reunión. Los heterosexuales pueden unirse al movimiento queer, los bisexuales pueden unirse a este movimiento también. Queer no es ser lesbiana y no es ser gay. Es un argumento contra la especificidad. Si soy lesbiana, tengo que ser de tal modo. O si soy gay, tengo que desear de cierta manera. Entonces, a final de cuentas, el queer hace una representación de lo que es todo un espectro que no se mantiene dentro de las reglas que hemos establecido, por decirlo de una manera. Es la mejor forma en la que podemos describir lo que es queer. Mucha gente se siente cómoda con esto, porque así no tienes que presentar una etiqueta de qué eres. Que primero que nada no tenemos por qué presentar una tarjeta. Por ejemplo, en un programa que ya hemos pasado, fue junto con Sofía, el de mujeres transexuales, hablamos sobre no llegas presentándote diciéndole, ah, hola, soy mujer y soy heterosexual. No tienes por qué. La elección de sexualidad es de cada persona.
Algo importante que mencionar también sobre la comunidad es que nunca se es ni demasiado joven ni demasiado mayor para pertenecer. Hay personas que saben reconocer su orientación sexual desde muy temprana edad y otras personas a lo mejor ya muy grandes y no por esto son más o menos pertenecientes a esta comunidad.
Eso es muy cierto y hay una consigna que se escucha mucho en las marchas y todo. Especialmente en los lugares angloparlantes, que es we're queer, we're here, and we're not going anywhere, que es, somos queer, aquí estamos y no nos vamos a ningún lado. Se habla de todo esto, de la apropiación, creo que pasa en la mayoría, si no es que en todas las comunidades o partes de la sociedad oprimidas, que tomas estas cosas que te oprimieron, aunque sean solo palabras, y las tomas, las haces tuyas y las transformas. Eso es lo que pasa aquí. Ellos, que para ellos era un insulto, el queer, que era una forma de señalarlos, de rezagarlos, lo tomaron y ahora es una de sus consignas. Somos queer, aquí estamos y no nos vamos a ningún lado. Y creo que eso es algo muy bonito en realidad y muy esperanzador, creo.
Sí, y de hecho, lo que podemos, lo que leí también es de que tenemos que entender que la palabra queer es cambiante. Nunca va a haber una definición exacta. O sea, lo que hemos leído es una definición que se puede decir que es un tanto duradera. O sea, no va a pasar pronto, pero no hay una definición exacta sobre qué es ser queer. Lo más acertado que podemos decir es salir de la idea que es la norma base de cómo debemos ser según todas las demás personas, cómo nos debemos acoplar. Y bueno, primero vamos a ir a unos comerciales. No se vayan porque vamos a hablar un poquito sobre, ahora sí, qué es el Pride y de dónde viene. Recuerden seguirnos en Instagram como CusiFem, en Facebook y en Twitter como CusiNegaFem. Y también recuerden que ya tenemos Spotify y nos pueden buscar como CusiNegaFem. Ya volvemos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es CusiNegaFem.
¿Qué tal? Regresamos aquí a CusiNegaFem. Y en este segundo bloque vamos a hablar de qué es y de dónde viene el Pride. Bueno, el Pride o Orgullo es un proyecto político que surgió para contrarrestar las ideas negativas sobre las personas homosexuales y trans. Es decir, hacer frente a los prejuicios que las concebían como anormales, amorales y perversas. Este proyecto tenía como principal estrategia enunciar con orgullo y dignidad la existencia de las personas LGBT+, existencia que era criminalizada, estigmatizada y satanizada.
Creo que es muy importante remarcar esto para empezar porque nos podemos topar en miles de lugares dentro del internet y fuera de él a personas de, pero ¿por qué orgullo? ¿Qué tiene de orgullo que me guste otro hombre? ¿O qué tiene de orgullo que me guste una mujer? ¿Por qué tendría que sentirme orgulloso de eso? Precisamente por esto, porque por años, incluso hoy en día, a la comunidad LGBT se le sigue tratando como si fueran enfermos, como que sus prácticas y forma de amar es anormal, es amoral, son perversos. Simplemente por años eran castigados por sodomitas, era de lo que se les juzgaba. Entonces también va, por ejemplo, en la actualidad podría ser esto del queer, el mejor ejemplo, es tomar algo y apropiarse de ello. Entonces por eso es que se comenzó a hablar del orgullo, que comenzó siendo orgullo homosexual, ahora es orgullo LGBT+, el Pride. Es esto esto por los que se les atacaba, se les denigraba, decir, no, no tiene nada de malo, soy yo, es quien soy, me siento orgulloso de esto y lo vivo con orgullo.
Sí, y también tenemos que entender por qué no hay un día del orgullo heterosexual, como mucha gente ha dicho. Bueno, es muy sencillo, porque jamás se ha asesinado una persona por ser heterosexual. Las personas que pertenecen a la comunidad usualmente son agredidas por las, usualmente sí es por heterosexuales o incluso a veces dentro de la misma comunidad, solo por pensar de manera distinta, por querer a otra persona que no está socialmente bien vista. Si jamás han asesinado a un hombre por estar enamorado de una mujer, no lo van a odiar porque le gusten las mujeres, no lo van a insultar, no lo van a denigrar, no le van a dar trabajo porque le gusten las mujeres. Entonces tenemos que entender, y no solo es esto, jamás, por ejemplo, tenemos que entender la discriminación que se sufrió durante las temporadas del VIH, el inicio de los contagios, toda la vida que se perdió, e incluso hoy en día médicos se niegan a tratar a pacientes que tengan VIH o que sean pertenecientes a la comunidad LGBTI. Entonces tenemos que entender que hay un motivo de orgullo, y número uno, pues bueno, el primer orgullo es que sigues vivo, y no es cuestión de aceptarlos, porque insisto, nunca se les tuvo que haber atacado en ningún sentido.
Sí, y además de todo esto, el Pride como tal, ahorita les hablaremos de dónde viene, pero por ejemplo, el día de las marchas, que en cada ciudad es diferente y todo, se habla de un día donde hay un espacio para poder caminar por las calles sin miedo, tomado de la mano de la persona que amas, de tus compañeras, compañeros, compañeres de lucha precisamente. Sin miedo a más, y en realidad un heterosexual, hablando de su orientación sexual, nunca va a ver eso con miedo, nunca va a ver con miedo el salir a la calle tomado la mano de la persona que ama, y nunca va a ver con miedo esto, o sea, hablando de su orientación sexual como tal. Entonces creo que es otra de las cosas importantes, y sí, por eso es que no hay un día del orgullo heterosexual, porque si lo piensas para esas personas es todos los días, si lo quieres ver así. Entonces, ya tomando esto en cuenta, el día del orgullo tal cual es el 28 de junio, porque el 28 de junio, porque se retoma y se conmemora el 28 de junio de 1969, donde tuvieron lugar una serie de disturbios en Stonewall. Stonewall era un bar con una importante historia entre mafias y entre muchas otras circunstancias de la historia estadounidense, que después se adquirió y se convirtió en un bar gay. Pero lo que es importante mencionar es que en el momento que tuvieron lugar los disturbios, las relaciones sexuales consentidas entre hombres o entre mujeres eran ilegales en todos los estados de Estados Unidos, excepto Illinois. Las personas sexuales no podían trabajar para el gobierno federal o el ejército, y si salían del armario, les negaban la licencia para ejercer muchas profesiones, como derecho o medicina. Entonces, Stonewall se convierte en un punto de encuentro, era un lugar común para las personas y un lugar del que se sabía. Era muy común para toda la diversidad, hombres homosexuales, mujeres lesbianas, bisexuales, hombres trans, mujeres trans. Era un lugar de reunión para la comunidad LGBT. Y las redadas policiales eran muy comunes. Llegaban y comenzaban a pedir identificaciones. Y, por ejemplo, en ese entonces debías portar mínimo 3 prendas que fueran de acuerdo a tu género. Si no las portabas, te podían detener. No recuerdo tal cual el término, pero es lo que en el sistema de justicia mexicano vendría siendo una falta a la moral o falta administrativa. Es más o menos de lo que se les juzgaba a ellos. Entonces no era un delito grave, pero era algo importante. Y es esto, o sea, por tu vestimenta te podían detener, porque alguien y en tu credencial decía un nombre de varón y tú llevabas, no sé, una falda, un suéter y un sombrero que ellos consideraban femenino, te podían detener. Entonces, este 28 de junio se hace una redada que eran comunes, entre ellos para buscar alcohol ilegal y todas estas cosas, pero también al ser puntos LGBT, pues se prestaba otra clase de cosas. Y algo que es muy importante mencionar aquí es que había abusos policiales, había brutalidad policíaca, todo esto, y no se contestaba porque era una comunidad vulnerada y una comunidad con miedo. Porque además de eso, había personas negras, había personas latinas, había inmigrantes. Era demasiada gente que tenía mucho que perder. Hablando del Estados Unidos de ese entonces, que probablemente no se queda muy, muy lejano del actual, pero había mucho que perder, demasiado. Entonces ese 28 de junio comienza la redada, comienzan a detener personas por esto de las identificaciones, comienza a haber problemas con mujeres trans porque sus documentos llevan nombres de varón, pero ellas no son, pues son mujeres trans, entonces su físico, su imagen es de una mujer, pero sus documentos vienen nombres de varón, es un conflicto con los policías y comienzan a hacer detenciones masivas. Dentro del club comienzan a hacer detenciones masivas. Y algo ocurrió ese día que decidieron que era el fin, que ya no se podía más y decidieron luchar, decidieron atacar, decidieron contestar. Hace poco leí una frase que me pareció muy importante y muy real, que decía: nunca sabremos realmente quién lanzó el primer ladrillo, porque se habla de Stonewall con que alguien lanzó un ladrillo a los policías y ahí es donde todo comenzó, donde dijeron: esto se acaba, nosotros ya no nos callamos, ya no nos van a reprimir, esto se acaba hoy, se acaban los abusos. Entonces cuando contestan a los policías y se habla de esto, nunca sabremos quién lanzó el primer ladrillo realmente, porque la historia normalmente nos habla de Marsha P. Johnson, que era una mujer negra, una mujer trans negra, que también era trabajadora sexual, que era VIH positiva. Se dice que ella fue quien lanzó el primer ladrillo. También hay otras historias que dicen Storm de Laverne, creo que pronuncié bien su apellido, que era una mujer lesbiana, que dicen que ella fue la que lanzó el primer ladrillo. También se habla de Silvia Rivera, una mujer trans que era bailarina y que era de ascendencia puertorriqueña y venezolana. Se dice que ella también lanzó el ladrillo. Hay muchas historias. Nunca lo sabremos realmente, pero alguien lo hizo y gracias a eso comenzó el Pride. Hubo una serie de marchas las siguientes tres días exigiendo que se liberara a las personas detenidas, exigiendo pues alto de la brutalidad policíaca, y después de ese día la historia de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT nunca volvió a ser la misma. De ahí viene el Pride y por eso se celebra cada 28 de junio. Esto es en su generalidad, pero claramente cada país tiene una historia específica en cómo se llevó la lucha en cada uno de estos territorios. Por ejemplo, aquí en México, en 1971 se configuró la primera asociación a favor de los derechos de las personas LGBT. Se llamaba Frente de la Liberación Homosexual de México. Esto es algo importante de resaltar. Todo esto comienza como orgullo gay o frentes homosexuales o todo esto. El enfoque era más a los hombres homosexuales o fueron los que fueron tomando estos espacios. Hay partes de la historia de la comunidad que están más silenciados o están relegados. Un claro ejemplo son las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales. Hasta el día de hoy se sigue luchando mucho porque es una parte silenciada, no es tan fácil encontrar información de ellas y es imposible que no han hecho nada para esta lucha, porque claro que lo han hecho. En 1978, durante la marcha realizada por el 25 aniversario de la Revolución Cubana, participó una treintena de homosexuales que se identificaban con integrantes del Frente de la Liberación Homosexual en México. El 2 de octubre del mismo año, el Frente Homosexual de la Acción Revolucionaria y el Grupo Lambda de Liberación Homosexual y el Grupo Autónomo de Lesbianas OICAB participaron en un contingente en la marcha conmemorativa de 10 años de la represión del movimiento estudiantil de 1968. Aquí hay otro concepto que me gustaría remarcar, que se le llama luchas hermanas. Son todas estas luchas por los derechos humanos, simplemente lo que peleaban los estudiantes del 68 eran derechos humanos básicos. Lo que se pelea en las revoluciones son derechos humanos. Entonces son todas estas luchas hermanas. También aquí caemos nosotras como feministas y nuestra lucha, que es el feminismo. Ahí viene esta lucha hermana de decir: ustedes buscan algo tan básico como los derechos, como también nosotras, que se nos han sido negadas nuestras diferencias. Este enemigo en común, por decirlo así, que es el patriarcado, ha tomado nuestras diferencias y las ha tornado en desigualdades para todos nosotros. Entonces de aquí vienen estas luchas hermanas. Por ejemplo, los grupos de mujeres mujeres lesbianas, de no solo de ese entonces, desde ahí hasta ahora y seguramente las que vengan. Su agenda era de la liberación de la mujer y la lucha contra el patriarcado, que tiene mucho que ver precisamente también en la opresión de la comunidad LGBT. Estas dos marchas, la, tanto de 1971 como la del 78, se consideran las precursoras del orgullo en nuestro país, aquí en México. La primera fue hasta junio de 1979, es decir, 10 años después de la de Nueva York, pero fue la primera marcha del orgullo homosexual, así se le llamaba en ese entonces, la cual tuvo lugar en la Ciudad de México, y tal vez no fue la primera manifestación pública de un grupo de personas homosexuales, pero sí de la primera que se trataba del orgullo como tal aquí.
Sí, y o sea, es esto que menciona Monse, o sea, ¿cuántos años se tuvo que tardar las personas en reaccionar y decir? Siempre se supo que no era justo, pero el miedo siempre te mantiene a raya. La violación de los derechos humanos sobre las personas que son diferentes a lo que la norma dice es una constante histórica. Nosotras como mujeres, la comunidad en general, por ejemplo, un caso que a mí siempre me ha llamado la atención es el de Oscar Wilde, que era un escritor inglés, el cual es más conocido por El retrato de Dorian Gray, tiene más historias, pero es su libro más famoso en la actualidad. Y a él lo acusaron por ser homosexual, terminó sin dinero, le quitaron todas sus riquezas, pasó mucho tiempo en la cárcel y murió alcoholizado en un hotel, porque le quitaron todo, porque era ilegal el ser homosexual. Y es una cosa, y tal vez hoy ya no es mínimo en nuestro país, porque sigue habiendo países donde es ilegal, ya no se criminaliza legalmente a una persona homosexual, pero se sigue cayendo en estereotipos y en insultos. Por ejemplo, esto que mencionaba Montse sobre la invisibilidad de ciertas personas en la comunidad. Bueno, usualmente cuando piensan en el orgullo, se piensa en los gays, en una pareja de dos hombres. Y cuando ves la bandera arcoíris, piensas que es la bandera de los hombres. Y no, la bandera representa todos los espectros de la comunidad. De hecho, la bandera de los hombres tiene unas tonalidades verdes. Entonces, tenemos que entender el cómo, por ejemplo, todo el mundo dice, claro que las lesbianas son aceptadas, pero no es cierto, porque a las lesbianas usualmente las vemos como objeto de deseo. ¿Y a qué me refiero? Que claro que es sumamente sexy el ver a dos mujeres besándose, si usualmente son dos mujeres delgadas, un tanto pequeñas, y las dos tienen que ser muy guapas. Pero si ven a una, por ejemplo, a una mujer con rasgos un tanto más masculinos, entonces se le denigra como machorra. O se empieza todo ese tipo de cosas, son discriminación. Y a pesar de que a lo mejor algunos de ellos es esto, se apropian de los términos, que dicen, ah, sí, yo soy eso, pero no parece justo que tengamos que apropiarnos de un insulto, porque desde un inicio el juzgar a otra persona por quien le gusta es una carga moral que nadie debe de tener encima, porque no nos interesa, porque eso no los cambia como personas. Que quienes nos gusten no es una definición al que somos. El dar la idea de, por ejemplo, el que solo te ubiquen como, ay, sí, yo soy súper incluyente, yo apoyo a todos, mi amigo es gay, yo no puedo ser homofóbico. Claro, si tienes que remarcar que tu amigo es gay o tu amiga lesbiana, no, eso no es una definición de una persona. Entonces, no parece justo que sigamos definiendo a las personas solo si su orientación sexual es distinta a la nuestra. Entonces, tenemos que hacer una conciencia general sobre por qué hemos tardado tanto y por qué hasta hoy en día sigue habiendo crímenes de odio, porque seguimos viendo con asco a parejas del mismo género en las calles, porque sigue habiendo tanto crimen contra esos grupos, nos gusta admitirlo o no, lo sigue habiendo.
También se cree que es muy fácil decir, es que yo tengo que resaltar esas cosas porque si no estoy invisibilizando, porque si no estoy borrando a esta persona y sus vivencias. Precisamente de eso se trata, abrir los espacios, dar los espacios para que las personas que lo viven en carne propia compartan sus vivencias, compartan todo esto y hablen de esto. ¿Por qué es tan importante escuchar tantas historias de salidas del closet? Porque no van a ser ni las primeras ni las últimas personas que van a tener que experimentarlo. Que de verdad espero que llegue un día que ya no exista el closet, que las infancias ya no tengan que pasar por ahí y que no sea necesario que en algún momento de su vida tengan que hacer una aclaración sobre su sexualidad. De verdad, espero que no. Pero aún así, se trata de dar los espacios a quienes los viven, se trata de todo esto, de escuchar, de aprender y crear una sociedad donde quepamos todos. Es eso, todo esto, todas estas luchas hermanas,
buscan una sociedad donde quepamos todos. Bueno, este fue el segundo bloque. Nos queda un último donde hablaremos sobre la importancia del Pride, daremos algunos datos sobre cómo es ser parte de la comunidad LGBT en la actualidad, en el mundo, en México. Así que esperamos que nos puedan seguir acompañando. Recuerden seguirnos en Instagram como CusiFem, en Twitter y en Facebook como CusiNegaFem. También pueden encontrar nuestros podcasts en Spotify y en Google Podcasts. Así que nos seguimos escuchando.
CusiNegaFem va a una pausa. Volvemos enseguida.
Estamos de regreso en CusiNegaFem. Continuamos.
Hola, estamos de regreso en este tercer y último bloque en nuestro programa sobre la comunidad LGBT aquí en CusiNegaFem. En este bloque lo que queremos abordar principalmente es la importancia del Pride como tal y además de eso una serie de datos que nos hablan de la discriminación que es la importancia del Pride y a qué se enfrenta la comunidad día con día. Problemas, es que me parece muy poca cosa llamarle problemas, pero algo a lo que se enfrentan día con día son uno, tenemos un ejemplo muy claro aquí en México que acaba de ocurrir hace unos días y mi compañera Esther nos hablará un poco más.
Bueno, sí, antes de comenzar a hablar del caso, quisiera mencionar como las razones por las cuales es importante el Pride todavía en este año, en 2020, y es que todas las personas, todas, ya diciendo yo también, o sea, todos asumimos que las personas contamos con los mismos derechos, aunque pues la realidad es totalmente diferente. Asumimos que tenemos los mismos derechos y que no debemos de ser violentadas o maltratadas por personas externas. Y el caso de la doctora trans María Elizabeth Montaño Fernández, quien fue localizada sin vida el 19 de junio. Ella era trabajadora del Seguro Social IMSS.
Es reportada como desaparecida y después fue localizada sin vida en la carretera federal México-Cuernavaca, de acuerdo con las primeras autoridades. De hecho, se trató de vender o presentar al público su muerte como un suicidio. Pero al leer pocas notas te dabas cuenta de que eso no fue un suicidio y debemos sacarnos de la cabeza que es necesario que las personas tengan cortado en la piel letreros con palabras hirientes hacia su persona para que sea catalogado como un crimen de odio. Eso no es necesario y no es... no.
Sí, y esto que menciona Montse de que tengan algo cortado en su cuerpo viene... porque usualmente los crímenes de odio no son, es muy difícil que se compruebe que hubo un crimen de odio. Las autoridades usualmente batean los que sean denuncias por crímenes de odio. Según la nota del Economista y de acuerdo con la plataforma de registro para sistematización, exposición y mapeo de agresiones contra personas por preferencia sexual o identidad de género, por la fundación hecha por la Fundación Arcoiris y que se puso en marcha desde el año de 2014, se han documentado 209 casos de crímenes de odio contra miembros de la comunidad LGBT, de los cuales 182 han sido asesinatos y el resto no están especificados, siendo Veracruz y Chihuahua los estados en los que más se han reportado incidencias, con 49 y 37 respectivamente. Estos son datos actuales. El 2019 fue uno de los años con mayor cantidad de reportes, con 75 casos, mientras que en lo que va del 2020 se ha alcanzado la tercera cantidad de incidencias más grande desde la existencia del registro, con más de 25 casos de crímenes de odio, 23 asesinatos y 3 no especificados. En el estudio Mencionan que es importante considerar que a pesar de los esfuerzos de la recolección y de las organizaciones participantes en el observatorio, siempre habrá casos de los que desconocemos su existencia. Se calcula que por cada caso visible hay al menos 3 casos invisibilizados. Y siendo honestos, esto no es extraño. El sistema de justicia mexicano trabaja de esta forma. No digo que esté bien. Estamos acostumbrados a tener un sistema deficiente. Entonces, a lo mejor algunas personas dirán, ¡ay, 182 asesinatos! ¡Eso no es nada! ¡Vean las cifras! Pero es lo mismo que mencionamos cuando se habla de feminicidios. No estamos diciendo que se les mate más, sino que hay un motivo específico, y en este caso es su identidad de género o su preferencia sexual lo que los hace blancos de ser víctimas de un suceso. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, la falta de derechos, los derechos que se les niegan a las personas trans, los servicios médicos básicos, la idea de un compañero en el trabajo que sea gay, el cómo se les discrimina, todo esto son genes de odio. Y como ya hemos hablado también en otro episodio del violentómetro, también se aplica a todos los espectros de la vida de las personas que pertenecen a la comunidad. Tenemos que entender que las agresiones, o sea, número uno, se tiene que pedir un alto total, pero se tiene que dejar de poner un blanco y negro de si nos matan más a nosotros o los matan más a ellos. Según los datos, obviamente, si ponemos una estadística general, pues claro, van a salir más datos. Pero el problema que tienen estas investigaciones es que usualmente los datos no son completos. Es muy difícil porque, pues, obviamente, si encontramos un cadáver, a lo mejor violado, no vamos a decir en plan de, ay, no, sí, es que me consta que era gay. O hay tantas especificaciones que se piden para que se compruebe un crimen de odio contra una persona de la comunidad que se vuelve complicado hacer un mapeo, porque las leyes no se encargan de investigar lo suficiente para poder agregarlos a estadísticas. Entonces creo que es muy importante el reconocer esto. Estos números posiblemente sean solo el 10, el 20%, porque no podemos ver otros casos, porque esto es lo que se ha conseguido por el lado legal. Pero es lo mismo que nos pasa con los desaparecidos, los y las desaparecidas. No nos consta cuántas personas son. O sea, creo que es algo que debemos realmente entender.
Ahorita que dijo Ruth sobre las agresiones aparte de tu cuerpo o así, hace tiempo estaba haciendo un trabajo de unas entrevistas donde hablaba una mujer trans. Bueno, ella comentaba y contaba qué tan difícil es para ella ser lo que es y acudir a una institución pública. Por ejemplo, en el hospital, ella comentaba que el hospital, por el simple hecho de ser una persona trans, le niegan la ayuda, le niegan las citas. O sea, ella va a pagar, va por un servicio que le van a cobrar y aún así se lo niegan por su persona. Y creo que es otra de las cosas que no nada más las personas trans, sino, no sé, personas gays, o sea, los hombres gays, mujeres lesbianas, o en otros campos también, como a la hora de querer adoptar. O sea, es muy difícil para ellos querer formar una familia.
Creo que no hay máxima expresión de violencia, bueno, sí, el asesinato, pero simplemente hasta el día de hoy, 2020, sigue siendo ilegal ser homosexual en 69 países en el mundo, y de esos 69, en 7 se castiga con pena de muerte. Están castigando por algo que no se controla. Tu orientación sexual no se controla, no se decide. Estoy segura de que debe haber más de una teoría ahí afuera existente en el mundo que diga lo contrario, porque hoy en día las realidades son muy abundantes y todo se puede analizar y ver desde puntos de vista muy diferentes. Pero a lo que entendemos, que una orientación sexual no se elige, esas personas están siendo castigadas, se les toma como criminales por ello y pueden morir por ello legalmente. Entonces creo que no hay nada más impresionante que eso, y creo que esta parte también nos lleva a hablar de en las orientaciones sexuales, de cómo se cree
que todos somos heterosexuales, que tú, niño, varón, que naciste y te pregunten, que de hecho desde ahí es incorrecto preguntarle a un niño o un infante que por su novia y no sé qué, eso es incorrecto, pero además ya estás asumiendo que ese niño es heterosexual. Nunca estás dando apertura ni lugar a este gran espectro de diversidad, y eso nos lleva a muchas cosas, o sea, a este rechazo. Después también es este fenómeno de la interiorización, a lo que también se le llega a llamar heteronorma, decir, yo me tengo que comportar aún así con estándares y con mediciones heterosexuales, a pesar de que mi orientación sexual no sea heterosexual, tengo que encajar, y no se abre el espacio a esta diversidad, y esto causa muchos conflictos. Simplemente esta pregunta absurda en una pareja homosexual o en una pareja lesbiana de ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Son dos hombres y son dos mujeres, ¿por qué tiene que haber un hombre y una mujer? Y en realidad lo que está haciendo esa pregunta es ¿quién es el dominante y quién es el dominado? Y eso tiene un contexto de violencia y de opresión y de una vez más, este enemigo en común que es el patriarcado, impresionante, y que no lo vemos o lo pasamos por sentado o simplemente sigue ahí, no nos damos cuenta de él, ahí está, y se trata de combatir todo esto.
Sí, y bueno, creo que, o sea, es una gran parte porque, o sea, por ejemplo, hablábamos que los crímenes de odio vienen desde lo más grave, que pueden ser asesinatos o violaciones, hasta lo más mínimo, que son expresiones que son de, ay, sí, muy agradable, como esto que acaba de mencionar Monte, a preguntarle a una pareja, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? O sea, el punto es que no haya un contrario, pero en dado caso de hacerlo, estás preguntando por algo que no te incumbe. Pero, por ejemplo, una cosa donde podemos ver una de las mayores intentos de justificación de la homofobia, porque eso es dentro de la famosa y nueva y poderosa agenda política. ¿Por qué motivo? Por ejemplo, recientemente hubo una polémica y sigue habiendo una polémica sobre un videojuego, porque la protagonista es lesbiana. Y así lo hemos visto en todas las series, películas, videojuegos, donde han agregado personajes homosexuales, personajes de etnias distintas, y la gente arde en llamas. Porque a la perspectiva de la mayoría, si tu personaje favorito se vuelve gay, eso lo cambia completamente. Entonces realmente no estás buscando al personaje por todo lo que conforma. Usualmente los personajes que vemos en este tipo de representaciones forman un valor, tienen una calidad humana. Y la mejor forma de decirlo es que está súper forzado que metan a una persona gay, porque es más normal ver heterosexuales que parejas gay.
Sí, se habla de esto de forzar y de todo, como si las personas homosexuales, como si las mujeres lesbianas, como si las personas bisexuales no existieran. Porque eso es lo que das a entender cuando un personaje se dice que es forzado, cuando se dice que siempre se debe incluir, ahora, hoy en día, siempre se debe incluir esta diversidad, personas de otras etnias y personas de diferentes orientaciones sexuales. Ahí tú estás diciendo que esas personas no existen, o sea, te estás cerrando, tal vez porque tu círculo de personas así es, puede ser que tú convivas con personas solamente heterosexuales o como sea, pero eso no niega la existencia, eso no niega, y tú estás creyendo que tu mundo es igual al mundo de todos, y por eso a ti te parece forzado y es como si no existieran, y eso es una mentira.
Sí, y aparte también es esto que buscamos una representación. Por ejemplo, podemos decir que a lo mejor una niña más pequeña que se siente que es lesbiana y es este miedo de salir del closet, lo que uno tiene. Entonces, por ejemplo, muchos recuerdo que se quejaron porque la queja fue de Capitana Marvel, por ejemplo, en las películas del universo de Marvel. Decían que ahora el personaje es seguro, porque ni siquiera es canónico, es oficial, que vaya a hacerlo. Decían que el personaje seguramente iba a ser lesbiana, ¿no? Entonces, en dado caso de que lo sea, porque ni siquiera es un dato confirmado, la representación es importante, porque sigue habiendo relaciones tóxicas, porque sigue habiendo esta pareja del hombre dominado y la mujer sublevada, porque seguimos consumiendo la del cine. seguimos consumiendo de todo lo que vemos. Y hay una, cito un tweet prácticamente de una autora que me gusta mucho, que se llama Cassandra Clare, tiene una saga de libros de fantasía, y en la cual recientemente sacó un libro inspirado en los 1910 a los más o menos a los 20, y le empezaron a criticar porque dos de sus personajes, dos o tres, son gays, y empezaron a lanzarle ataques. Y recuerdo que un tuit suyo fue que les resulta más creíble que sus personajes peleen con demonios y con ángeles a que haya personajes gays, a que haya héroes que tengan un gusto sexual distinto. Hay muchos autores que luchan porque se entienda que es algo normal, que la diversidad está bien y es normal. Porque incluso en los grupos de amigos no puedes decir que todos tus amigos son heterosexuales. Esto que decimos de que si en tu realidad posiblemente no sea verdad, posiblemente tú creas que todos tus amigos son heterosexuales, y este miedo a salir y al ser rechazado y al escuchar que tu amigo está diciendo que qué forzado es, porque son innecesarias estas personas en una fuera, dices, no, mejor no digo nada y me quedo con que soy hetero. Y sigo guardándome y dañándome en un sitio porque no me puedo reconocer a mí como persona distinta. Es muy importante que remarquemos que los estereotipos estuvieron allí, posiblemente van a seguir estando, pero tenemos que crear nuevas cosas a las que ver y entender el mundo diverso en el que vivimos, porque eso es, tenemos una increíble diversidad y es una cosa maravillosa. La diversidad no es mala, simplemente hay que ampliar esas paredes que tenemos.
Es eso precisamente, un mundo donde quepamos todos. Y ahora que Ruth aborda todo este tema de la saga, los libros, todo esto, creo que esto nos lleva a otro tema dentro de lo que es ser parte de la comunidad LGBTI, de su lucha hoy en día, que es la capitalización de la lucha. Por ejemplo, todo esto dentro de videojuegos, de películas, de libros, llega a ser un arma de doble filo, porque muchas veces no se sabe la intención original, lo digo entre comillas, del autor o del creador, de si de verdad quiere darle un lugar a estas personas dentro de sus mundos, dentro de sus creaciones, o solo busca lucrar de la lucha, porque eso es algo que se ve siempre. Creo que no puede haber mejor momento para hablar de esto que justo este 2020. Este año, pues estamos en esta pandemia mundial, entonces las marchas físicas del orgullo se cancelan por completo. La marcha, por ejemplo, en México fue virtual, fue el sábado 27 de junio. ¿Y cuántas marcas vimos realmente que se pusieron su logo de colores, arcoíris y todo? Y, por ejemplo, hubo muchas marcas que yo desde mi perspectiva decía, okay, están en este punto de apoyo para la pandemia, que hablaban del COVID y hablaban de sus empleados y de todo. Porque sí hubo empresas que lo hacen, lo están haciendo o lo hicieron. Pero estas empresas que llevan 5 años, tal vez más, pintándose de arcoíris cada junio, y este año ni el COVID ni el arcoíris, sí me hace pensar como, ¿qué pasó? Porque eso pasó. Las empresas comenzaron a ver a las personas de la comunidad como consumidores más. Entonces decidieron pintarse arcoíris por todos lados y vender.
Creo que no es solamente con respecto a la comunidad, también hay que sacar y remarcar lo de marzo. O sea, en marzo es, uh-huh, este año se vio más movilizado las empresas con el Día de la Mujer, y no con el de la mujer, con este término de la mujer que da vida, sino de mujer empoderada, capaz de hacer muchas cosas. Creo que es muy obvio porque, o sea, las personas que, las empresas, marcas que vienen a venderse con estas banderas y con esto, con todas estas cosas, son a veces marcas de cosas, de productos que pues te quedas como de, ah, caray. O sea, como que no tienen mucho que ver, sí, dejan mucho que pensar. Bueno, amigas, amigos, este ha sido el programa por el de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Y recuerden que estamos en pandemia aún, con la nueva normalidad. Si pueden evitar salir, háganlo, salgan a lo necesario. Y pues esperamos verlos próximo lunes aquí en Cocina y Café. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, y que tenemos Spotify y nos pueden escuchar las veces que quieran y en el momento que ustedes quieran.
Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana.
Muchas gracias.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusienega FM.